La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos inicio a Es así y punto. Saludamos a todos. Gracias por ser parte de este podcast de Es así y punto. Yo soy Hernán Pereira. Yo tengo muchos temas interesantes para conversar, para poder compartir con todos ustedes. Y el primero, quiero hacer referencia a los futbolistas que quedan libres, que no terminan de firmar una renovación de contrato, que su contrato culmina y de esa manera deciden pasar a otra institución quedando con el pase en su poder. Y hacer referencia a eso porque fue anunciado ya oficialmente por parte del Celta de Vigo la llegada de Orbelín Pineda. El Celta puso un tuit oficial: Orbelín Pineda ya es celeste, magia y polivalencia para nuestro ataque, el mexicano firma hasta el 2027, bienvenido. Y después hay una nota donde el Celta pone: la magia y la polivalencia de Orbelín Pineda impulsarán el ataque del Celta, que abre este periodo de fichajes invernal con la llegada, tras la conclusión de su contrato con Cruz Azul, del internacional mexicano Orbelín Pineda. Bueno, cuentan que ganó títulos, los títulos que ganó. Dicen que Orbelín ya supera los 40 partidos con la selección mexicana, que ha aportado 6 goles y otras tantas asistencias. Y bueno, y que en la liga ha marcado 32 goles y tiene 29 asistencias. Dice Orbelín Pineda: el maguito es un futbolista polivalente que en ataque se desempeña con soltura y acierto tanto en ambas bandas como por dentro, y puede también ocupar la posición de medio centro. Bueno, y alguna información más, termina diciendo que contará con el valioso apoyo de su compañero de selección, Néstor Araujo. Un Orbelín Pineda que comenzó su carrera en Querétaro, que pasó por Chivas y que acaba de concluir su contrato con Cruz Azul, que logró ganar con Chivas la Liga MX del 2017, la Copa MX de ese mismo año, con Matías Almeida como técnico, la Supercopa del 2016 y la CONCACAF Champions League también del 2018, producto de aquel título conseguido en la Liga MX, que lo depositó en CONCACAF Champions League. En Cruz Azul ganó la Liga MX, el Guardianes 2021, la Supercopa del 2019, la Leagues Cup del 2019. Y con México ganó la CONCACAF Gold Cup, la Copa Oro del año 2019. A ver, muy buen futbolista. Acá la duda es si Orbelín hizo lo correcto o no en no renovar su contrato con Cruz Azul e irse a jugar al Celta de Vigo. Y hago esta pregunta, dando su respectiva respuesta, porque hoy es normal ver tantos futbolistas que no renuevan contrato con sus clubes. Dembélé está muy cerca de no renovar contrato con el Barcelona y quedar libre. Ya el Bayern Múnich le calentó el oído, Juventus supuestamente también lo quiere, y hay unos cuantos equipos en el mundo del fútbol, especialmente en Europa, por supuesto, que están pendientes que Dembélé no renueve con Barcelona. Y así, fíjense que últimamente el hecho de no renovar, o en algunos casos, cuando los presidentes, los clubes, la comisión directiva no les renueva contrato, quedan libres y llegan gratis. Sergio Ramos y Lionel Messi llegaron gratis al Paris Saint-Germain. Sergio Ramos porque no le quiso renovar contrato a Florentino Pérez. Messi porque no le quiso renovar contrato a Joan Laporta. Porque ambos hubiesen querido continuar, uno en el Madrid, el otro en el Barcelona. Y llegaron gratis al Paris Saint-Germain. Entiendo que eso comúnmente lleva a pagar un mejor contrato, ya que llegan gratis, se incrementa el salario, el sueldo, porque no es lo mismo pagar 50 millones, 40 millones, 20 millones por un futbolista o 100 millones que no pagar nada. Por eso el salario termina siendo mejor. Ahora, Orbelín, a los 25 años, después de jugar 3 temporadas con Cruz Azul, dice: me voy, no renuevo, me voy de otro lado. Yo lo sufrí como hincha de River. Hubo una época que por diferentes razones, Carlito Sánchez no renovó y se fue a México, a Monterrey. Y Barovero no renovó y se fue a México, y Ariel Rojas no renovó, y a River no le quedó ni un centavo de estos futbolistas. ¡Ni un centavo! No le quedó nada. Borré acaba de no renovar contrato cuando River quería renovarle, le estaba ofreciendo, y se fue al Eintracht Frankfurt. Lo único positivo de Borré que se dio una deuda que tenía cercano al millón de dólares, y de esa manera River dice, bueno, perfecto. Borré como una manera de agradecer lo que le había hecho River, porque River compró su pase, y en River no es el Manchester City que sobra el dinero. No es como otras instituciones que tienen y tienen dinero y que no hay inconveniente en que, bueno, quedó libre. O el caso de Sergio Ramos, que con tantos años en el Madrid, al fin y al cabo, ya pagó el dinero que le pudo haber salido el conjunto merengue y comprarlo en su momento. Ya llega un momento donde uno de tantos años que utiliza al futbolista, que le renueva contrato, que le da muchas alegrías, perfecto, ya pagó el precio de la carta, por más que después se vaya gratis o no le quede un solo centavo al club. Por eso, que es un tema interesante. Ahora, acá hay que mencionar casos y casos. Y acá es donde hay que dividir un poco la línea de casos y casos. Porque es injusto para el club que el club pagó 10 millones y el futbolista dice, me voy gratis, no renuevo. Entonces, es un problema para el club. ¿Para qué compro si después se me van gratis? Aquí es donde el club tiene que tener primero la inteligencia. Cuando se va acercando la última etapa del contrato, motivarlo al jugador. Motivarlo en el sentido de alguna renovación previa con un muy buen aumento. Es decir, firma por 5 años, al segundo año se le dan de repente 5 años más, pero será mejor el contrato. O a los 3 años, faltan 2 para que finalice su contrato, se le da un incremento en su salario, pero se le agregan un par de años más. Y así, con un incremento salarial, bueno, se va extendiendo dicho contrato. Por eso que es una situación delicada. Uno ve lo de Dembélé, y a mí me nace este concepto, Dembélé, que se va a ir seguramente gratis porque no ha aceptado ningún contrato al Barcelona, es un desagradecido. Esa es la sensación que a uno le genera. Es un desagradecido Dembélé porque se va gratis del conjunto del Barcelona. Cuando Barcelona pagó más de 100 millones de euros para contratarlo. ¿Y qué le aportó futbolísticamente Dembélé al Barcelona? Poco y nada. ¿Por qué? Porque vive lesionado, porque su comportamiento no es muy profesional, porque es más lo que no juega que lo que juega, y porque todavía estamos esperando el gran partido de Dembélé o los grandes goles de Dembélé. Sí, un gol por allá, alguno por aquí, goles aislados, algún que otro buen partido, pero muy poco para una cifra que superaba los 100 millones de euros. Que entre variables, entre partidos disputados y esto y lo otro, llegaba a los 150 millones. Recordemos por qué llega Dembélé. Cuando el PSG le arranca, le saca a Neymar al Barcelona con la cláusula de rescisión, queda el conjunto catalán con los 220 millones de euros, más 100 que había ahorrado, tenía 300, dijo, traigo 2 figuras para tapar la salida de Neymar. Trajo a Coutinho y trajo a Dembélé. Negoció pésimo. Por cierto, negoció pésimo. Salarios altísimos y ninguno le salió bueno. Por lo menos al nivel que se esperaba. Ni Coutinho ni Dembélé. Por diferentes razones. Mentales, por un lado, físicas, por el otro, pero no le salieron. Hoy Dembélé, en su posición, tendría que ser más agradecido al Barcelona. Sí, tendría que ser más agradecido. Y Dembélé tendría que decirle a la gente del Barcelona, voy a renovar. O por lo menos, y aquí menciono un caso de, por ejemplo, de un jugador de River, Montiel. Y digo lo de River porque estoy muy al tanto de los contratos de los jugadores de River. Montiel dijo, me quiero ir a Europa, voy a ganar mucho más, pero voy a renovar contrato. Con el pedido que me transfieran, poniendo una cláusula de salida para que me transfieran. La cláusula oscilaba a los 15 millones de euros. River renovó el contrato, pero se sintió obligado a venderlo. Cuando apareció una buena oferta, como la oferta del Sevilla, Montiel se fue. Montiel es un agradecido a River, que lo formó como futbolista. Y por eso le dejó en las arcas 15 millones de euros. Entonces, hay futbolistas que pueden decir, renuevo, pero me transfieren. Yo renuevo, para que a usted le quede plata, pero me transfieren en una cómoda cifra, en una cifra donde en ese sentido se sienta justo el que vaya a comprar y no tampoco ponerle a Dembélé 200 millones de euros, donde nadie lo va a pagar. Eso es una posibilidad para que el club quede bien. Dembélé es un desagradecido con Barcelona, claro que lo es. Lo que pasa es que aquí entra el representante, porque el representante hace su trabajo. Dice a la Juve, te lo traigo gratis, pero hay 30 millones para mí. ¿Qué hace Mino Raiola con los futbolistas? ¿Qué va a hacer con Pogba? No renovar con el United para quedar gratis y llegar gratis entonces de esa manera al equipo que fuese y él se gana 40 millones de euros, como lo hizo cuando salió de la Juve y llegó al United. Entonces, aquí está el tema de Orbelín Pineda. Se va gratis de Cruz Azul. ¿Es desagradecido con la máquina cementera? La sensación es que no. Es que no. Que no es un desagradecido. Primero porque le dio mucho en lo deportivo. Está tomando un poco de agua. Primero porque es un jugador que se mató en la cancha. Le dio un título. ¿Qué es lo que quería la máquina cementera? El título. Le dio el título a Cruz Azul. Le dio un campeonato a Cruz Azul. Por lo tanto, cumplió desde el aspecto profesional. No es como Dembélé, que está con una deuda futbolística histórica, porque no ha podido saldar esa deuda. Orbelín Pineda cumplió. Estuvo 3 años con la máquina cementera y tuvo muy buenos rendimientos y fue parte de un equipo que finalmente cortó la sequía de tantos años sin títulos y le dio un campeonato. Segundo, ¿qué opciones tenía Cruz Azul si Orbelín Pineda aceptaba renovar el contrato de venderlo a Europa? Poco y nada. Poco y nada. México hoy prácticamente no vende. No vende. ¿Por qué no vendieron a Roberto Alvarado a Europa? ¿Por qué no vendieron a Sebastián Córdoba a Europa? ¿Por qué no vendieron a Antuna a Europa? Y así podemos citar uno y otro y otro y otro. Y en ese grupo aparece César Montes, aparece Romo, jugadores que uno le veía proyección europea. El mismo Rodolfo Pizarro, quien regresa a Monterrey. También hay que ubicar a Orbelín Pineda. Orbelín Pineda dice algo: tengo 25 años. Ya le di a la máquina cementera lo que tenía que darle en compromiso, en futbolístico, en lo futbolístico y en los títulos. Y quiero jugar en Europa. Y la única manera para Orbelín Pineda de llegar a Europa es esta: llegando gratis. Porque en tantos años, en Chivas, en la selección y en Cruz Azul, ojo, entiendo que sin ser la figura que fue Héctor Herrera en la selección, o Guardado en su momento, o los jugadores, no tan consolidado Orbelín Pineda como otros, no es Tecatito Corona, ni es Chucky Lozano, pero tiene un recorrido importante en selección, que eso vende. Sin embargo, Cruz Azul no lo iba a vender, porque es muy difícil que vendan jugadores. Se hace complicado cuando tiene que pagar un equipo europeo una alta cifra, aunque sea 6, 7 o 10 millones de euros. No quieren pagarla. Pero cuando llega gratis, le abren la puerta. ¿Cómo llegó JJ Macías al Getafe? Llegó gratis. ¿Cómo llega Orbelín Pineda ahora al Celta de Vigo? Llega gratis. Por lo tanto, Orbelín Pineda sabe que si quiere cumplir el sueño europeo, tenía que llegar gratis. Era muy difícil una posible transferencia. Era muy difícil que le pusiera un precio a Cruz Azul y que apareciera algún equipo europeo que quiera comprarlo. Orbelín quiere cumplir el sueño de jugar en el viejo continente, de jugar en la Liga Española, de ir a un Santiago Bernabéu a enfrentar un Real Madrid, de enfrentar un Barcelona, de enfrentar un Atlético Madrid, de conocer los vestuarios de los estadios españoles. Y quizás, si crece futbolísticamente porque tiene condiciones, no va a ser fácil, pero es un futbolista con condiciones, de repente un Orbelín Pineda, de aquí un tiempito, puede estar jugando en la Europa League, con Celta, o por qué no, quizás con otro equipo, si es que asciende y mejora en su carrera. Tiene mucho para dar todavía Orbelín Pineda. Tiene todavía unos cuantos años, por lo menos 5 años como mínimo, para estar en un primer nivel. Después se acercará a los 30 y verá un desgaste lógico. ¿Y quién no dice que mañana lo contrate el Sevilla y juegue la Champions? ¿Quién no dice mañana que lo contrate un Betis, que ya ha probado con futbolistas mexicanos y termine jugando Champions o la Europa League? Por eso que entiendo la apuesta de Orbelín Pineda y estoy con él. Hizo lo correcto. No está traicionando a Cruz Azul porque el contrato lo cumplió. Lo cumplió y le dio las alegrías que quería la gente cementera. Sabía que el único camino que conducía a su llegada a Europa era este. ¿Cuántas veces dije que los futbolistas estadounidenses en su momento, uy, ha cambiado, llegaban golpeando puertas? Sí, golpeaban puertas. Así, iban a buscar equipos europeos diciendo, llegó gratis, soy estadounidense, me llamo fulano de tal, ¿me prueba? Y así lo probaban y abrían puertas. Y así muchos jugadores llegaron a Europa y empezaron a transitar por los caminos desde abajo, llegando gratis, sin tener un recorrido como tiene hoy Orbelín Pineda, y abrieron su camino. Hoy Orbelín Pineda sabe que tiene que ir a picar piedras, que está jugando en la segunda mejor liga del mundo, la española, por supuesto, debajo de la Premier, y que para eso hay que sacrificarse. Para un Celta de Vigo, dirigido por el Chacho Coudet, buen técnico, no estupendo, pero un buen técnico y una excelente persona. Es un tipo bárbaro el Chacho Coudet. Y el Chacho, va a potenciar a este conjunto del Celta desde su capacidad como técnico, y Orbelín Pineda lo va a saber llevar porque él es extranjero, es argentino por los que no saben, sabe lo que es estar en territorio visitante, lo que es ser un técnico extranjero, y cuando un técnico extranjero siente las diferencias que representa estar en otro país, se va a sentir identificado con Orbelín Pineda y lo llevará entre él y Araujo de la mano para que Orbelín pague el derecho de piso y la adaptación lógica que necesita cualquier futbolista. Pero Orbelín hizo lo correcto. Está cumpliendo su sueño, quizás ganando menos. De repente gane menos o muy parejo a lo que ganaba en Cruz Azul. Pero sabe que su techo es altísimo. ¿Qué pasa si mañana lo contrata Atlético Madrid? ¿Qué pasa si mañana va un equipo importante de Italia? ¿Qué pasa si mañana, tras buenas actuaciones en el Mundial o en la propia Liga Española, donde va a crecer como futbolista, lo vimos jugando en la Premier? Es la apuesta. ¿Le puede salir mal? Sí, le puede salir mal. Quizá le pasa como JJ Macías, que está más cerca del regreso que de continuar en España, donde ha jugado poco y nada, más nada que poco. Y eso hoy le abre una puerta de regreso muy amplia, con una muy complicada continuidad en España. De repente pasa y Orbelín Pineda termina quedándose en simplemente una o un par de temporadas. Pero es el riesgo que hay que correr en la vida. Por eso en este tema de contratos hay casos y casos. Orbelín hizo lo correcto. Y no me extrañaría que dentro de sus objetivos termine triunfando en el viejo continente. Condiciones tiene. Mentalidad también. Es así y punto.
Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Finalmente se confirmó. Philippe Coutinho no va a continuar en el Barcelona. Ya hay un arreglo, se va cedido al Aston Villa, al equipo de la Premier, por lo menos por lo que resta de la actual temporada, por 6 meses. Y después verá qué hace el Barcelona. A ver, ¿cómo es el acuerdo? Bueno, Barcelona tenía que liberarse de un futbolista que no ha andado, que no ha mostrado un nivel, que ha mostrado que le ha pesado la camiseta al Barcelona, y aparte gana 23 millones de euros por año. Muchísima plata. Otro futbolista, hablaba de Dembélé en el segmento anterior, con lo que se había pagado, bueno, con Coutinho también se pagó una cifra que superaba los 100 millones de euros. Coutinho pasa a jugar a préstamo por 6 meses a un equipo que va a pagar 2/3 partes del salario. Es decir, pagará unos 15 millones de euros. El resto lo va a seguir pagando Barcelona. Es decir, va a pagar unos 7 millones el Barcelona y el resto de salario lo va a pagar el conjunto inglés. ¿Por qué hace esto? Para liberar salario, para liberar masa salarial, que está al tope Barcelona, dentro de este manejo del fair play financiero, y así poder incluir a Ferran Torres, poder inscribir a la nueva contratación. Todavía no le alcanza a Barcelona los números, no le cierran para poder inscribir al exfutbolista del Manchester City. Por eso tendrá que desprenderse de Umtiti, o de Luke de Jong, o de Demir, o de Neto, de algún otro futbolista para liberar mayor masa salarial y ahí sí poder incorporar a la nueva contratación. Es estos movimientos tipo ajedrez que tiene que hacer Barcelona, que está con deudas, pero a su vez con un tope en lo que tiene que ver con los salarios, habiendo gastado al máximo los salarios que el equipo puede gastar según los números que, claro, que se presenta en la federación. La federación dice, tanto ingresa, tanto puede gastar, y el equipo está al tope, lo que es una pésima administración. Y no hablo la de Laporta, sino la anterior, la de Bartomeu, que fue quien firmó estos contratos. Si Aston Villa se queda con el futbolista después de 6 meses, tendrá que pagar una cifra cercana a los 40 millones de euros. No dio oficialmente Barcelona la cifra, pero se menciona que esa sería la cantidad a pagar para quedarse con Philippe Coutinho. Steven Gerrard, el técnico del Aston Villa, fue quien pidió o por lo menos aprobó la llegada de Coutinho. Recordemos que fueron compañeros en el Liverpool. Steven Gerrard, el volante inglés, cuando tenía a Coutinho en las filas del conjunto del Liverpool. Era uno de los compañeros. El 30 de junio del 2023 recién termina el contrato de Philippe Coutinho del Barcelona. ¿Qué manera de perder 300 millones de euros? Digo perder. Lo que hablaba de Dembélé y su posible salida, y esto de Philippe Coutinho, lo que son las malas compras. Compras apuradas, compras desesperadas y después las consecuencias. Barcelona hoy no puede inscribir a un futbolista por estar pagando salarios altísimos. A un futbolista no puede inscribir. Y después está el tema este de que contrato las figuras del momento al que creo que es bueno sin hacer análisis profundos. Hoy hay muchas maneras de analizar a los jugadores, a los futbolistas, y no solamente irme con los buenos goles que marcó o simplemente la chapa que es brasileño o simplemente ver en SportsCenter los goles que hacía con el Liverpool. Coutinho es un futbolista de muy buena pegada, siempre lo he dicho. Tiene la virtud de una derecha formidable. Fíjense que tiene muchos goles parecidos. De izquierda, enganche hacia el medio, se saca un hombre de encima, se perfila para pegarle con la derecha y él le pega con comba, es de clavarla muchas veces en el segundo palo. Hizo unos goles estupendos, una jugada muy típica de Coutinho. Y cuando vemos esos goles, uno dice, qué estupendo lo de Coutinho, qué golazo. Y los hizo en el Liverpool. Miren los goles de Coutinho en el Liverpool. Hay muchos goles que tienen esa similitud. Porque es el hombre que le pega muy bien a la pelota. Pero acá es donde hay que analizar el resto. ¿Cuánto influyó en un partido? ¿Cuánto rindió en un partido? ¿Cuántas asistencias metió en un partido? ¿Cuántos futbolistas se sacó de encima en un partido? El resto de la influencia que tiene un jugador dentro de un encuentro. No simplemente agarrarme de los goles, qué golazos, y por eso contratarlo. Se equivocó Barcelona o pagó demasiado por un futbolista que no valía lo que se pagó. Porque si fuese que Coutinho, hoy, uno lo ve en la selección brasileña, dice la rompe en Brasil, donde los compañeros potencian la presencia de Coutinho, cuando uno juega con futbolistas estelares, es mucho más fácil destacarse. Si yo mañana juego con unos jugadores espectaculares y son mis compañeros, yo soy medio limitado, ellos me van a potenciar y me van a llevar hacia arriba. Me puedo equivocar, pero tan buenos son mis compañeros que yo me voy a ver bien al lado de ellos. Cuando mis compañeros son malos, son limitados, no tienen grandes condiciones, yo me voy a ver peor. porque soy malo y no puedo mejorarlos a ellos, a no ser que yo sea un fenómeno, y no es el caso. Entonces, los compañeros levantan o hunden a un futbolista. Es una cuestión colectiva. ¿Y a qué voy? A esto, al tema Brasil. Él ha jugado con estupendos jugadores en Brasil y juegan contra Bolivia. Y aparece Neymar, y aparece Gabriel Jesús, y aparece Casemiro, y aparecen tantas figuras. Entonces es mucho más fácil destacarse. Sin embargo, las veces que uno ha dicho, la rompió Coutinho, qué partidazo de Coutinho, qué jugadorazo, no son muchas. No son muchas para un futbolista que, recordemos, se pagó más de 100 millones de euros. Con variables y esto y aquellos, oscilaba en los 150. Muchísimo dinero. No le encuentro un solo partido bueno con el Barcelona. Ni uno solo con el Barcelona. Y después es una cuestión de confianza. Uno lo ve, que en este caso uno tiene que decir, no conozco la interna de Coutinho. Nunca ha aparecido una noticia, de repente apareció, no la recuerdo, de un Coutinho que se portó mal, que se fue de fiesta, que se fue de joda, que se fue con mujeres. No es el caso de Coutinho, por lo menos creo que no es el caso de Coutinho. Pero yo lo relaciono con la inseguridad, porque uno lo ve jugar y él le pone ganas. Pero no es cuestión de ganas, es cuestión de inteligencia, es cuestión de tomar decisiones correctas. Y no puede tomarla. Juega con ese miedo interno, juega con esa situación de desconfianza. Perdió totalmente la confianza, silbado por la gente, lee la prensa y las críticas constantes, y es difícil cargar con esa mochila. Le ha pasado a muchos futbolistas que tienen una carga extra, que es la mental, es la carga mental, de que no rindo, de que las cosas no me salen, de que tengo que cumplir a la gente, de que sé que estoy en deuda. Y ese es Coutinho, donde las inseguridades lo llevaron a tener unos partidos malos y una campaña muy pobre en el Barcelona. Nunca tomó la posición de Iniesta, nunca aprovechó la salida de Messi, nunca aprovechó jugar al lado de Messi, y pasó el tiempo y siempre pasó desapercibido. Entre malos partidos y lesiones, que también las tuvo Coutinho, realmente nunca estuvo a la altura de lo esperado. Barcelona hace hoy lo que puede hacer. Tiene que deshacerse de Coutinho para empezar a incorporar jugadores que potencien el equipo. Y Coutinho no lo va a potenciar. No digo que Ferran Torres sea la gran solución, pero por lo menos es algo. Por lo menos es algo. Es cambiar las figuritas. Alguien que viene motivado, que viene con ganas, que es español, que le encanta vestir esa camiseta. Eso es bueno para Barcelona. Ya lo de Coutinho ya estaba quemado. Ya no había manera de recuperarlo. Ahora, el que tendrá que recuperarse será Coutinho en una nueva liga con un nuevo equipo. No va a ser fácil. No me extrañaría en unos años ver a Coutinho en el Brasileirão, ver a Coutinho en la MLS o ver a Coutinho jugando en el Galatasaray de Turquía. Estilo James Rodríguez. Hay camisetas que pesan, hay camisetas que le quedan grandes. A James le quedó grande la del Madrid, a Coutinho le quedó grande la de Barcelona. Ya no la volverá a vestir. Por más que el contrato sea por 6 meses, no lo veo regresando al conjunto culé. Un fracaso rotundo. Mucho dinero tirado a la basura. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
que nadie convierta a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Va a haber unas cuantas novedades que se han dado en las últimas horas. Una de ellas, se sortearon los enfrentamientos por los octavos de final de la Copa del Rey. Cuando uno está de malas, ¿eh? Qué mala suerte que tiene Barcelona, que ha hecho las cosas mal, por supuesto, por eso está donde está, pero a la hora que se lleven a cabo los sorteos. Digo porque se meten a Europa League por la eliminación de Champions y le toca enfrentar en los 16avos de final al Napoli. Había muchísimos rivales accesibles, cómodos, y le toca al Napoli, con lo duro que va a ser el equipo italiano. Hablamos de Europa League. Ahora se sortean los mejores 16 equipos de la Copa del Rey y le toca Athletic Bilbao en este partido decisivo a un solo encuentro en San Mamés. O sea que Athletic Bilbao será el rival de Barcelona en los octavos de final de la Copa del Rey. Muchos dirán, no, pero para ser campeón hay que ganarle a todos. Terminemos con eso. Es cierto que hay que ganarle a todos los que uno tenga en el camino. Pero cuanto el camino más fácil sea, mucho mejor. Y lo he explicado en cantidad de ocasiones. Y aparte, cuanto más lejos se llega, más se recauda. Derechos de televisión, premios por la competencia. O sea, hay diferentes incentivos. Ahora le tocó un partido duro, bravo, dificilísimo contra Athletic Bilbao. Betis-Sevilla, habrá clásico de Sevilla entre estos dos equipos. También la mala fortuna de ambos en enfrentarse en esta instancia de octavos de final. Había tres equipos de la Liga, dos equipos de la segunda división y uno de lo que es la tercera categoría. Partidos... Baleares contra Valencia, por ejemplo, Valencia tiene un rival fácil, Girona-Rayo Vallecano, Sporting-Cádiz, Elche contra el Real Madrid. Al Real Madrid tocó un rival fácil, por lo menos accesible, para meterse en los cuartos de final sin inconveniente. Atlético de Madrid contra la Real Sociedad, un poco más duro, un poco más difícil. Y el Mallorca contra el Español. Ya hablamos del partido de Barcelona y el propio del Betis ante el Sevilla. Por otro lado, Scaloni le dijo a Messi, si no quieres venir a jugar contra Chile y contra Colombia por las eliminatorias, no hay problema. No hay inconveniente. No hay problema. Tú lo decides. Si no está bien físicamente, quédate en Francia. No contamos contigo. Es buena manera de quedar bien con el conjunto francés. Queda bien con Messi. Pero acá tiene que pensar Scaloni. Es cierto que no es culpa de Argentina. Casualmente, Chile y Colombia son rivales directos para Uruguay. Para Perú se están jugando la clasificación, porque ahí hay un grupo de equipos donde está Ecuador, mejor ubicado que el resto, Colombia, Uruguay, Perú, Chile, todos luchan por esos dos cupos y medio. Y casualmente Chile en Calama quiere ganarle a Argentina y Colombia en Buenos Aires suma algo frente a Argentina. Siempre es bueno que Argentina también sepa trabajar sin Messi y sepa qué es lo que puede llegar a jugar sin Messi. Pero también es cierto que hay una diferencia muy marcada en la presencia o no de Lionel Messi. Y para Uruguay no le va a gustar que Colombia vaya a Argentina y gane. O que Chile le gane como local. Aparte hay otros temas que también hay que tomarlo en cuenta. El ranking FIFA. Perder alguno de estos partidos podrían influir negativamente en Argentina en el ranking FIFA. Y el ranking FIFA va a determinar los cabezas de serie para la próxima Copa del Mundo. Algo que Argentina no tiene garantizado. Ojo con eso. Por eso que Scaloni no tiene que dormirse en los laureles. Si Messi no está bien físicamente... Si Messi no está en un 100%, si Messi está agotado porque tuvo el COVID y por X motivos, perfecto, lo entiendo, porque no esté bien. Pero si está bien, no hay que dar ventaja. Cada partido cuenta. Y después, cuando hay que sacar cuentas finales, aquellos puntos perdidos pueden ser clave en ser cabeza, serie o no, en la próxima Copa del Mundo. Me gustó lo que dijo Sadio Mané, el futbolista del Liverpool. A pocos días de jugar con su selección, Senegal, lo que va a ser la Copa Africana, hizo referencia que no hay nada tan importante cómo ganar con su selección. Dijo, todos los trofeos ganados durante su carrera hasta la fecha los cambiaría por salir campeón con la selección en la Copa Africana. Mi gente ha esperado mucho tiempo. Lo cambiaría todo para ganar este. Esta es mi hora. El león ruge. Declaraciones de Mané, quien fue campeón de la Premier con el Liverpool, quien ganó la Champions con el Liverpool en el 2019. La temporada 2019-2020 ganó con el Liverpool la Premier. Por lo tanto, bueno, ganó títulos importantísimos con el Liverpool, pero los negocia. No hay cómo ganar con la selección. Me gusta cuando un futbolista se identifica tanto con una selección. Bien por Mané, porque al fin y al cabo no tiene precio vestir la casaca, la camiseta de la selección de un país. Digo también esto en referencia a tantos futbolistas que se han negado a jugar con la selección de sus países. Bien por Mané y este amor por la camiseta de Senegal. Rodolfo Pizarro, todos sabemos, nuevo futbolista de Monterrey, presentado. Un paso atrás en la carrera de Pizarro. De Chivas va a Monterrey, de Monterrey pasa a la MLS, no hace diferencias en la MLS, no hace diferencias en el Inter de Miami y regresa a Monterrey. Se hablaba tanto de una posible transferencia de Pizarro a Europa y pasan los años y nada que nada. Primero tendrá que ganarse un espacio en Monterrey. No va a ser un titular indiscutido. Tendrá que ganarse su lugar. Y es un futbolista con condiciones técnicas, un poco lento en las decisiones, un poco lento en el pase, a veces sacándose hombres de encima cuando es mejor meter un pase rápido. Le falta esa decisión de tomar correctamente el camino de la jugada. Y por ahí lo ha privado de llegar al viejo continente. Miren que van futbolistas a Europa, pero Pizarro pareciera por ahora que no logra salir de lo que tiene que ver con CONCACAF. Tiene condiciones, y recuerdo el Pizarro de Chivas y lo importante que era, donde la mejor versión que le vi fue jugando casualmente en Chivas. En Monterrey anduvo bien, cierta etapa, tampoco fue que la rompió. Lo del Inter terminó siendo muy pobre. Claro, con un equipo que no anduvo bien, no fue culpa solo de Pizarro, también de una institución que hizo malas cosas y que, bueno, nunca armó un equipo a la altura de lo esperado. Pero se esperaba mucho más de Pizarro. Tiene una oportunidad de ganarse un espacio en la selección, que no tiene lugar garantizado, de tener muy buena Copa del Mundo, pero las puertas no le quedan demasiadas por abrir a Pizarro, mucho más en este sueño de jugar finalmente en el viejo continente. Paolo Irizar, contratado por Chivas, por lo menos va a jugar en lo que tiene que ver esta nueva temporada con el equipo tapatío, y a su vez va a tener carné único para jugar también en el equipo de Chivas. 24 años, fue goleador de Sinaloa en el último campeonato, hizo 6 goles en 19 partidos, había sido prestado a Toluca, donde no había hecho ningún gol, había estado en Tijuana, donde tampoco había hecho ningún gol, uno solo en Querétaro en 40 partidos, o sea, una cuota baja. Anduvo bien en la Liga de Ascenso o en la Liga de Expansión. Dadas las circunstancias, con lo complicado que se le hace a Chivas encontrar delanteros, está bien. Tiene que abrir la puerta a Paolo Irizar. No es la gran solución. Pero fíjense de quién estamos hablando. Cuando el resto de equipos van a buscar jugadores extranjeros de nivel selección, cuando hablamos del regreso de Pizarro, cuando hablamos de Charly Rodríguez, cuando hablamos de Sebastián Córdoba, Chivas se la tiene que ingeniar con Paolo Irizar, porque hizo 6 goles en 19 partidos en Sinaloa. ¿Qué diferencias entre unos y otros? Ahora, si no hay plata y si no va a llegar nadie, bueno, mejor Irizar que ninguno. Aparte, por supuesto, de la llegada de Roberto Alvarado, claro está, pero me refiero, en esa zona tan delicada que es la delantera, y bueno, de repente termina explotando este muchacho. Tengo pocas esperanzas, pero peor no tener nada. Vamos con algunos mensajes en @PereiraESPN, la cuenta de Instagram, PereiraESPN, que la gente se comunica, muchos mensajes. Vamos con Joao Martínez, dice, buen día Hernán, feliz año, yo creo que América agarró pocos refuerzos, aunque son de la calidad. Son pocos, es así y punto. Yo, sí, son pocos refuerzos, pero son refuerzos muy buenos y América tiene muy buen plantel. Tampoco hay que llenar un plantel de jugadores. Ayer mostraba, no sé si vio en la banda, a Diego Valdés, un jugador que le puede aportar muchísimo al América, muchísimo. De su remate en movimiento, desde el remate a balón parado, desde las asistencias, desde la llegada a definición, a zona de definición, un gran jugador. Todos conocemos a Jonathan Dos Santos, todos lo conocemos, también le puede aportar muchísimo. Y ahí no terminó, ¿eh? América sigue trabajando por Ocampos, por Bryan, sigue trabajando por Sendejas, opción que llegue un tercer o cuarto refuerzo más. Va a tener muy buen equipo en América, sin dudas. Dice Jason Granda, saludos Maestro Pereira, muchos éxitos para este 2022. Así que el programa Es Así y Punto se convierta en el número uno de ESPN. Para lo cual siempre cuente con mi granito de arena. Ayer tocaron un tema muy interesante en Jorge Ramos y su banda, la ley Bosman, que de manera indirecta ha perjudicado al fútbol sudamericano y de cómo las selecciones sudamericanas que ganaron mundiales, exceptuando la de Brasil 2002, fueron con sus jugadores, en su mayoría, jugadores locales. Interesante tema político y profundo para poder tomar acciones y reestructurar el fútbol sudamericano para reverdecer viejos laureles. Su opinión, por favor, y a ver si profundiza el tema en la banda. Es así y punto. A ver, Edison, yo no el tema este de que Europa ha dominado, ha ganado títulos, pero no me cabe la menor duda de que el nivel sigue siendo parejo entre Sudamérica y Europa. Primero, yo no veo que la ley Bosman terminó favoreciendo al fútbol europeo en ese sentido de potenciar a las selecciones. Cuando un español podía jugar en Francia y no era extranjero, o un italiano jugar en España y tampoco serlo. ¿Que mejoró? Sí, en algunos aspectos. Pero acá Europa ha ido creciendo, tiene una competencia espectacular como Champions con los mejores, ha marcado un grupo de equipos privilegiados que juegan un nivel superior y que ha marcado hasta una diferencia con el resto, y ahí se foguean el 80% de los jugadores seleccionados. Es decir, prefiero Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, independientemente de la realidad de Barcelona, Bayern Múnich, Juventus, los conocidos, PSG, City, Liverpool. Entonces, ahí están los mejores. Y ahí se foguean y entrenan con muchas herramientas que se van potenciando. Es todo un círculo que hace crecer a los futbolistas. Ahora, América no ha desentonado jugando contra Europa. No ha ganado el título, pero no podemos agarrarnos solo del título. Yo voy más allá de un título. Alemania le ganó a Argentina haciendo las cosas mejor en la preparación, en el campeonato, y sin embargo le ganó sobre la hora, sufriendo en un partido que perfectamente lo podría haber perdido. Sin ser Argentina superior, pero lo podría haber perdido. Entonces, voy un poco a eso. No veo que la diferencia está tan marcada porque nos agarramos solo de los mundiales. Primero, en el resto del mundo, sacando Europa, ¿no? CONCACAF, CONMEBOL, Asia, África, Oceanía. Hay dos selecciones que pueden competir por un título. Argentina y Brasil. Seamos claros. Después, no hay selecciones en el mundo que puedan competirle por un título a Europa. Uruguay no está para un título. No está para un título. Argentina y Brasil son los únicos. ¿Puede Uruguay llegar a una final, una semifinal? Sí, puede llegar. Puede llegar México, puede llegar Estados Unidos, Japón, Corea, una semifinal. Sí, pueden llegar, pero están para un título. Entonces, vemos a dos, Argentina y Brasil. ¿Cuántos de Europa están para un título? Está España, Italia, Alemania. Hasta yo pondría Inglaterra, Francia. Allá menciono cinco, no sé si no metería Bélgica, que puede llegar a ganar un título porque ha tenido potencial para hacerlo y no ha podido. Portugal puede competir también ahí con lo justo, pero le podría alcanzar. Entonces, ya son mayor cantidad de selecciones. No había un dominio de Francia. Francia ganó un mundial. No había un dominio de España. España ganó un mundial. No había un dominio de Alemania. Alemania ganó un mundial. Un poco creo, yo lo veo más a la coincidencia. Al tener mayor cantidad de selecciones con opciones de título. Por eso Europa ha ganado los últimos mundiales. Pero no se extrañe que por lo menos en cualquiera de los próximos vuelva a América. No me extrañaría, porque no veo esa diferencia marcada en la cancha. No veo una diferencia de que Alemania apabulla a Brasil independientemente del 7-1 o Argentina. O Francia apabulla a Brasil o apabulla a Argentina. Después hay procesos y hay muchos por qué en el medio, donde los europeos sí han hecho mejor las cosas en cuanto a prepararse para un mundial. Pero esa diferencia no la veo tan marcada. Abrazo. José Bilbao. Hernán, qué bueno que estés de nuevo con nosotros. Referente a José del Valle, en lo particular se me hace muy profesional y me gusta escucharlo los miércoles. Lo de la Liga de Ascenso en México es triste, lo que hacen los directivos. Le quitan la oportunidad a muchos jugadores que podrían tener una linda oportunidad de poder llegar a la primera división. Los directivos son unos mediocres. Es así y punto. De acuerdo, José Bilbao, la segunda división tiene que existir en todos los países del mundo. Lamentable lo que pasa en México. F. Fernández. Hernán, una pregunta. ¿Tú qué crees que la banca del América es más que mi Puebla? Para mañana, saludos desde Los Ángeles. ¿Tú qué crees que la banca del América es más que mi Puebla? ¿Los suplentes del América más que los titulares de Puebla? No. A Puebla no tiene un plantel espectacular, Fernández, pero tiene un muy buen trabajo de la mano de Larcamón. Ojo que la salida de algunos jugadores, como el caso de Cristian Tabó, por ejemplo, la llegada de otros, va a llevar a un tiempo de entendimiento en que Puebla consiga tener un equipo competitivo o por lo menos al nivel que mostró en las últimas temporadas. Se han ido muchos jugadores de Puebla entre un campeonato y otro. Y eso afecta a cualquiera. ¿Se las ha ingeniado el Arcamón para competir? Sí, con lo que puede, con lo que tiene. Pero no va a ser fácil. Pero necesita unos cuantos partidos para dar el entendimiento que él transmite como técnico. Checo dice, Hernán, buenas tardes. Espero se encuentre muy bien usted y su familia. Una pregunta. ¿En qué beneficiaría a los jugadores un Mundial cada dos años? Y si pasara, ¿le gustaría de 32 o 48 selecciones? Y otra cosa, ¿para jugar en México se necesita dinero? No vale ser solo habilidoso. Por eso es que no hay tanto jugador bueno en México, porque la mayoría no tienen dinero. Próximamente el número uno es así y punto. Bueno, chicos, esperemos llegar al número uno. Para eso necesitamos el apoyo de ustedes. Y todavía estamos muy lejos el número uno. Estamos lejos, ¿eh? De a poquito hay que ir ascendiendo. De a poquito. A ver, ¿en qué beneficia a los jugadores? Que los jugadores tendrían la posibilidad de jugar un Mundial. Muchos que no han podido jugarlo. Muchos no han podido jugar un Mundial. Entonces, teniéndolo cada dos años, se incrementan las chances. Hay jugadores de selecciones que no han llegado a un Mundial porque sus selecciones no han clasificado. Un caso, Pablo Pizarro. Jugó el Mundial de Rusia cuando enfrentó a Francia, Dinamarca, en la ronda de grupos de Australia. Tres partidos. Soñaba con un Mundial. Perú del 82 que no jugaba una Copa del Mundo. Fue su única participación. Si Perú no clasificaba, no podía jugar. Habiendo tenido otro Mundial en el medio, de repente se incrementaban las chances. Hay jugadores que de repente, a los 22 años que se juega un Mundial, son jóvenes y no les da y quedan fuera. A los 26 años, en el próximo Mundial, se lesionan y no pueden jugarlo. Y a los 30, ya están veteranos y no les da por el Mundial. Y no pueden jugar una Copa del Mundo. No le hablo de jugadores top, pero del resto. ¿Sabe lo importante que es para un futbolista jugar una Copa del Mundo? ¿Sabe lo importante que es? Por eso le di muchos casos. Y habría, si uno empieza a buscar, cantidad de jugadores que no han podido jugar un Mundial. O que han ido y han jugado minutos. Edfer. Buen día, Hernán. Saludo de Los Ángeles. En lo personal no estoy de acuerdo con tantos torneos de fútbol, tanto de selección como de clubes. La calidad del fútbol ha bajado mucho debido a que son muchos torneos y los clubes o selecciones juegan más a la estrategia que al buen fútbol. Y está bien porque es el negocio para muchos clubes y selecciones, pero se perdió el fútbol del cual disfrutamos tanto 10 años atrás. No estoy de acuerdo con tanta competición ni mundial cada dos años. Es así y punto. A ver, Edfer, yo no veo que el fútbol ha cambiado en los últimos 10 años para atrás. Hoy vemos a un Liverpool espectacular, vemos a un City espectacular, vemos a un Bayern Múnich espectacular. O sea, estamos hablando de equipos que van al frente, que atacan, que proponen. Entonces, no sé dónde está ese fútbol que para muchos ha bajado. Segundo, usted dice que hay muchos torneos. Perfecto. Yo lo que le digo es lo siguiente y a ver si me puedo hacer entender. Si no hay Mundial cada dos años, van a jugar la Copa por la papa frita. ¿Entendemos? No van a quedar las fechas libres. No hay Mundial cada dos años, pero hay Copa Oro. Entonces decimos que no al Mundial, pero sí a la Copa Oro. Para que juegue San Vicente, para que juegue Martinica. ¿Para eso queremos no hay Mundial cada dos años? ¿O no hay Mundial cada dos años, pero jugamos cuatro Copas Américas en seis años? Y me refiero a Conmebol. ¿O usted va a ver ahora la Copa Africana de Naciones? ¿Va a haber la Copa Africana? No. Ah, pero el Mundial no quiero. Pero hay Copa Africana. Entonces, bajemos los torneos malos y pongamos torneos buenos. Eso es lo que digo. CONCACAF Champions League ahora amplía su cantidad de partidos. Un torneo interminable. Apareció la Leagues Cup, que antes no existía en CONCACAF. Ahora, quiere usted la Leagues Cup y no quiere Mundial cada dos años. Y saquemos los torneos malos, pero pongamos los torneos buenos. Y el Mundial es bueno. El Mundial es bueno. Y así cantidad de ejemplos tengo para decirle de torneos que nos suman y algunos que siguen muy importantes. A ver, Santiago, buenos días. Hernán, en su opinión de ayer en cuanto a la Liga MX, si Rayados y América llegan a la final, no importa quién la gane, el Vasco y Solari, ¿cumplirían con el torneo? Pues en sus opiniones ambos tienen deuda que saldar y en ese caso hipotético cumplirían con las expectativas, aunque a Solari solo le sirve el campeonato por las exigencias del nido de Coapa. Es así y punto. A ninguno le sirve llegar a la final y perderla. Abel, a ninguno le sirve. Los dos tienen obligaciones de título, obligaciones de campeonato, obligaciones de quedarse con el trofeo. Los dos tienen esa obligación. Por eso los planteles que tienen. Por eso las temporadas que están al frente del equipo. Ya no es la primera, ya no es la segunda, es la tercera. Se entendió el primer campeonato, se entendió el segundo. Bueno, ya está el tercero. Hay que sacar diferencias. Entonces, ahora, entiendo que un campeonato del América Monterrey cabeza a cabeza, primero, segundo, una liguilla espectacular, muchos goles en los cuartos final, golear en semifinal, la gran final, gana uno, gana el otro, van a penales. Está bien, entiendo que justificaría una continuidad de un trabajo. Justificaría una continuidad al que pierda. Si demuestra un muy buen rendimiento en todos los partidos y una evolución en lo futbolístico. Y de repente pierde la final, está bien. Hay que decir, este equipo creció, está jugando muy bien. Y perdió la final en penales contra un rival espectacular. Ahí justificaría que continuaran como técnico. Pero esto se mide por campeonatos. Y ambos están armados y se ha invertido para ganar campeonatos. Después hay que evaluar si no lo ganaron, ¿por qué no lo ganaron? Y habrá que evaluarlo, habrá que ponerlo sobre la mesa. Pero hoy la obligación de ambos, como de otros equipos, es el título. Hasta lunes. Es así y punto.